for a crucial point about our campaign.
El secretario de Defensa de Estados Unidos expone en el Congreso las recomendaciones para campaña contra el Estado Islámico. El secretario del Tesoro de Estados Unidos habla de seguridad cibernética y la economía nacional. Y la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado experimenta problemas técnicos a nivel mundial.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Marco Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que la más importante línea de defensa contra los militantes del grupo Estado Islámico es formar un gobierno iraquí más fuerte e inclusivo, aparte de realizar una exitosa campaña de reclutamiento. Quiero enfatizar un punto crucial acerca de nuestra campaña en Irak y también en Siria. Hacen falta fuerzas de tierra locales, legítimas y capaces de ocupar, despejar y mantener el terreno. Esa es la única manera de asegurar una verdaderamente duradera derrota del movimiento Estado Islámico. La evaluación del secretario de Defensa tiene lugar una semana después de que el presidente Barack Obama anunciara el envío de más soldados estadounidenses para asesorar a las tropas iraquíes. La Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre el informe anual del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, que cumple 5 años, con la presencia del secretario del Tesoro, Jacob Lew, quien se refirió, entre otras cosas, a uno de los segmentos más importantes a los que se dedica dicho consejo.
Cybersecurity remains a key area of focus for the council.
La seguridad cibernética sigue siendo un área vital en la que se concentra el Consejo. El sector financiero ha sido líder de otras industrias en la adopción de medidas de seguridad cibernéticas, pero aún así ha visto varios incidentes que han afectado a las más grandes instituciones financieras y los bancos de la comunidad han formado la piedra angular del sistema financiero. El secretario Lew también habló del estado de la economía nacional. Pienso que si vemos los riesgos a nuestra economía de gastos y deudas excesivas, ahora estamos en una mucho mejor posición que hace 6 años y medio. Redujimos el déficit como porcentaje del Producto Territorial Bruto en dólares a un ritmo históricamente rápido, y ese mismo informe deja claro que en los próximos 10 años estaremos en una situación muy estable. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, agregó que, y citamos, si damos un vistazo a donde estábamos en 2008-2009, teníamos un alto grado de incertidumbre, pero nos hemos estabilizado y seguimos mejorando, aunque tenemos retos a largo plazo. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado está experimentando problemas técnicos con los sistemas internacionales de emisión de visas y pasaportes. El vocero de la entidad, John Kirby, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Se trata de un problema global y estamos trabajando día y noche para arreglarlo. De hecho, más de 100 expertos en computación, tanto del sector público como del sector privado de todo el país, están trabajando en eso en estos momentos. No creemos que el sistema vaya a estar en línea antes de la próxima semana y no puedo suministrar detalles más específicos al respecto. El problema se desprende de una falla de equipo y eso está impidiendo que el departamento pueda procesar y transmitir los obligatorios datos biométricos y verificaciones de seguridad desde nuestras embajadas y consulados. El Departamento de Estado ha negado que las actuales dificultades técnicas sean las mismas que experimentó en julio del año pasado, cuando la base consolidada de datos consulares permaneció fuera de servicio durante 3 días debido a la renovación de la plataforma del sistema. Aunque el nombre de Loretta Lynch ya no es desconocido, ni siquiera más allá de las fronteras estadounidenses, fue este miércoles cuando la nueva secretaria de Justicia fue juramentada para reemplazar en el cargo a Eric Holder.
El nombre de Loretta Lynch traspasó fronteras aún antes de tomar posesión de su cargo y puso a temblar a más de un dirigente corrupto alrededor del mundo cuando anunció la investigación contra la FIFA. Este miércoles, al asumir como nueva secretaria de Justicia de Estados Unidos, su bienvenida al cargo fue evidente. Estos aplausos son la reiteración de un nombramiento que logró acuerdo casi de manera unánime, tanto entre republicanos como demócratas en el Senado, aún en tiempos de gran discordia partidista.
Ella trae su propio y único estilo de liderazgo. Trae una amplia experiencia al Departamento de Justicia en momentos en que hay mucho trabajo por hacer, desde la defensa contra ataques terroristas, pasando por la protección de nuestro sistema financiero, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos civiles.
Estas características y una carrera hecha, como lo describió el presidente Obama, desde las trincheras, acreditan a la nueva secretaria de Justicia estadounidense para enfrentar los retos que ella ha priorizado.
Los tendré a ustedes para preservar nuestra seguridad nacional y nuestras libertades, para hacer seguro el mundo del ciberespacio, para poner fin al látigo de la esclavitud moderna y para confrontar la naturaleza de la relación entre nuestros ciudadanos y quienes hemos sido llamados a protegerlos.
Entre sus prioridades también está lograr una aproximación efectiva al problema de la inmigración ilegal.
Sí, tenemos grandes retos, pero nuestra fortaleza como estadounidenses es convertir nuestros grandes retos en grandes oportunidades. Muchos de nuestros grandes avances en igualdad de derechos y en derechos humanos han llegado después de periodos de pérdidas angustiosas.
Ante el Departamento de Justicia en pleno, Lynch hizo un juramento que espera cumplir con la ley como mapa de ruta.
A los habitantes de esta gran nación, prometo que su protección, sus libertades y sus derechos serán mi carta sagrada.
Lina Correa, para La Voz de América.
Decenas de transacciones bancarias en Suiza relacionadas con miembros de la FIFA están ahora en la mira de la fiscalía de ese país.
Las autoridades de Suiza investigan 53 transacciones bancarias sospechosas en medio del caso contra la FIFA por los procesos de adjudicación de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, dijo este miércoles el fiscal general Michael Lover.
En este momento la investigación es muy compleja y llevará tiempo. Destacamos de manera positiva que los bancos en Suiza han cumplido con su obligación de informar sobre actividades sospechosas relacionadas con cuentas bancarias.
Lover dijo que no descarta tomar declaración al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, así como al secretario general de la organización, Jerome Valcke, si lo requiere la investigación. Interrogado sobre si también se investiga la atribución del Mundial 2010 a Sudáfrica, Lover declinó comentar alegando el secreto de la instrucción. El fiscal tampoco precisó si los documentos confiscados durante un registro de la sede de la FIFA en Zúrich se extrajeron del despacho del presidente Joseph Blatter.
El mundo del fútbol debe ser paciente. Esto durará más de 90 minutos.
Además de la investigación en el proceso de selección de la sede de los mundiales, la justicia estadounidense imputó a 14 miembros de la FIFA y directivos de empresas de mercadeo relacionadas con el organismo futbolístico, a los que acusa de haberse apropiado de 150 millones de dólares en sobornos en las últimas dos décadas. Betty Janet Endara, para La Voz de América.
En República Dominicana, miles de migrantes, principalmente haitianos, se preparan para solicitar la residencia legal después que el gobierno anunciara el martes que reanudará esta semana las deportaciones de quienes no sean ciudadanos. En Santo Domingo, la capital dominicana, la policía con ayuda del ejército comenzó a patrullar los barrios con mayor número de haitianos. El plazo para que las personas que no tienen residencia legal ajusten su condición comenzó el año pasado y termina a la medianoche de este miércoles. Por otro lado, las principales ciudades en seis continentes se unirán mañana jueves durante 24 horas para encontrar soluciones al cambio climático. Ciudadanos en Washington, Nueva Delhi, Addis Abeba y Londres participan en el evento. Empresarios, estudiantes, funcionarios y legisladores trabajarán juntos en busca de soluciones innovadores para los innovadoras para los problemas locales de cambio climático que van desde el aumento del nivel del mar a la conservación y la biodiversidad. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Los Foo Fighters cancelaron el resto de su gira europea hasta que su cantante Dave Grohl se recupere luego de su caída del escenario en St. Gallen, en Suiza, donde Grohl se rompió la pierna. La lesión es peor de lo que se pensaba. No obstante, se espera que el grupo se presente el próximo 4 de julio en Washington D.C. como tenía planeado, en la que será su primera escala de una gira por Norteamérica que durará hasta el otoño. Miley Cyrus y el comediante y conductor de programas nocturnos de la televisión estadounidense, Andy Cohen, fueron homenajeados el martes en Nueva York en la sexta gala anual de inspiración de AMFAR, la Fundación para la Investigación del SIDA.
And AMFAR, I will not let this, my life, your dedication, your hard work, and all these valuable souls that are being affected by HIV and AIDS go to waste. La cantante de 22 años ha sido una abierta defensora de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Obviously, we need to create more opportunities. It's not an even playing field.
Nicole Kidman también fue honrada el martes, pero en Los Ángeles, en la entrega de premios a las mujeres en el cine. Kidman instó a las jóvenes actrices a aceptar riesgos, elevar sus voces y reconocer el fuego interior en reconocimiento a las oportunidades que despreció al inicio de su carrera.
That's kind of what Hollywood is to women filmmakers anyway.
Otras homenajeadas fueron la creadora de la serie Transparent, Jill Soloway, la directora Ava DuVernay, la actriz Kate Mara, la buscadora de talentos Tony Howard y la ejecutiva de Warner Brothers, Sue Kroll. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
En ciencia y tecnología, una buena parte de nuestra vida cotidiana podría muy pronto ver una invasión de robots que asuma el control del trabajo reservado para los seres humanos en la industria culinaria.
En Tokio, en la exhibición anual de tecnología y maquinaria para procesar alimentos, un chef robótico prepara comida con una versatilidad asombrosa, mientras otras máquinas cocinan, hornean golosinas y hasta envuelven sushi a la perfección. Akihiro Suzuki, de la compañía Yaskawa Electric, dice que su robot Motoman SDA-5 puede ser un excelente asistente en la cocina, ya que nunca se cansa.
Obviamente es difícil para él saborear o ajustar la llama o sazonar apropiadamente para lograr el mejor sabor, pero si se trata de cocinar simple, con una proporción específica de sazón, él puede repetir el mismo movimiento para reproducir el mismo plato.
No me molestaría tener un marido así.
La empresa Susumu Machinery desplegó su creador de sushi, que maneja la tarea ardua y repetitiva de envolver la muy popular exquisitez japonesa.
El sushi se ha esparcido por el mundo, pero no hay suficientes chefs. Con esta maquinaria, cualquiera puede crear sushi fácilmente y repetidas veces.
Otra nueva tecnología que impresionó a los participantes es una máquina diseñada por la compañía Furukawa Kikou para servir y mover ingredientes suaves sin dejar residuos. Henry Llanos, para La Voz de América.
Un nuevo estudio revigoriza la interrogante sobre si es o no beneficioso consumir chocolate.
En el pasado, el debate sobre si el chocolate es un vicio o una virtud ha sido el tema de una gama de estudios. Y ahora, uno nuevo sugiere que esta sabrosa indulgencia puede además brindarle un 23% menos riesgo de sufrir una apoplejía y 14% menos riesgo de un ataque al corazón. Sin embargo, ¿serán los resultados muy buenos para ser verdaderos? Investigadores en Inglaterra estudiaron a más de 20.000 hombres y mujeres, observando cuánto chocolate informaron haber ingerido y luego les dieron seguimiento por un periodo de 20 años. Ellos encontraron beneficios en aquellos que comieron hasta 10 gramos de chocolate cada día, equivalente a 2 barras de chocolate diarias. Pero antes de que se acerque a esa barrita, la gente que comió chocolate en este estudio resultó ser menos saludable que la población en general, lo que significa que quizás tuvo otras razones para dejar de comer dulces. Además, aquellos que sí gozaron del deleite, no sabemos qué tipo de chocolate ingirieron. Así que si quieres realmente proteger su corazón, haga lo que realmente hace bien. Ejercítese, coma bien y no fume. Y si además busca deleitarse con el chocolate en moderación, fácilmente podría ser una indulgencia saludable. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El costo promedio de una educación universitaria pública en Estados Unidos aumentó en un 39% entre 2003 y 2013, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.
Debido al alto costo de asistir a la universidad en Estados Unidos, muchos estadounidenses dependen de becas para alcanzar sus sueños. Roberto Madán está dedicado a ayudar a los latinos a lograr esta misión. Por 28 años, su programa de becas de Ronald McDonald ha otorgado $8 millones a más de 12.000 estudiantes de secundaria en la región de Nueva York.
El éxito de este programa es muy sencillo. Nosotros queremos que terminen. Y si tenemos el 97% de estudiantes que terminan, yo creo que no se puede pedir mucho más.
Este barrio de Nueva York, el Bronx, es uno de los más diversos en todo el país, con una mayoría hispana. Para muchos que viven aquí, es importante devolver a la comunidad.
Muchos de esos estudiantes vuelven a la comunidad, como yo. Yo salí de aquí, fui a la escuela de ley y mi primer trabajo fue en el sur del Bronx.
Manzanette Daniels, ahora una abogada exitosa, describe crecer pobre con una madre soltera que siempre hizo hincapié en la importancia de una buena educación. Del mismo modo, los becarios atribuyen gran parte de su éxito a sus familias.
Cada día me están diciendo que siga estudiando, siga siendo mejor.
Adaptarse a un nuevo idioma, a un nuevo lugar, es muy difícil, pero con el apoyo de mi familia, con mi trabajo duro y esfuerzo, he llegado hasta aquí.
Desde Nueva York, Ramón Taylor, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la oposición en Venezuela continúa movilizándose para exigir que sea anunciada la fecha de elecciones legislativas.
Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien cumple 24 días en huelga de hambre, junto a mujeres de la sociedad civil y jóvenes que también se sumaron al ayuno encabezado por López, acudieron al Consejo Nacional Electoral para consignar un documento en el que expusieron la necesidad de que sea oficializada la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Tintori y el grupo de personas que la acompañaba fueron escoltadas por efectivos de seguridad debido a que seguidores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se encontraban en las inmediaciones del órgano electoral ubicado en el centro de Caracas, comenzaron a agredirlas verbalmente mientras ofrecían declaraciones a la prensa.
Venimos a pedirle a Tibisay Lucena que ponga la fecha de las elecciones. Que por favor, fecha de las elecciones. Hay 100 personas en huelga de hambre hoy esperando esta fecha de las elecciones.
En reiteradas ocasiones durante las últimas semanas, organizaciones políticas de oposición han protagonizado actividades similares. Representantes del Partido Movimiento al Socialismo consideran que el Consejo Nacional Electoral pierde credibilidad al no anunciar la fecha para la realización de los comicios. A diferencia de quienes lo adversan, el gobierno no ha mostrado inquietud ante la ausencia de una fecha oficial. Representantes de oposición consideran que el motivo es que la baja popularidad del gobierno, consecuencia de la crisis económica que se vive en el país, se verá reflejada reflejada en las elecciones. En las próximas horas, líderes opositores acudirán a la sede de la Organización de Estados Americanos en la capital venezolana para solicitar que se garantice una observación internacional calificada en el proceso electoral. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Rechazo generalizado en México a las declaraciones del magnate estadounidense Donald Trump, quien dijo que ese país envía drogas, criminales y violadores.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong calificó las declaraciones como absurdas. Y es que en su anuncio de que buscará la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump dijo que México no envía lo mejor de su gente, sino personas con problemas, delincuentes, drogas y violadores. A pregunta expresa, el secretario de Gobernación en México lamentó que el multimillonario estadounidense desconozca la aportación de los migrantes en el mundo. En el marco de la clausura del Curso Internacional de Alta Formación 2015, Políticas Públicas Antidiscriminatorias, Osorio señaló que son las y los mexicanos que por diferentes circunstancias están en Estados Unidos, quienes contribuyen sin lugar a dudas al desarrollo de ese país y cooperan para que se muestre como una gran potencia mundial.
Me parecen prejuiciosas y absurdas. Se ve que busca más generar una nota que un proyecto y que por supuesto no sabe y no conoce seguramente la aportación de todos los migrantes de prácticamente todas las naciones del mundo que han llegado a apoyar, respaldar el desarrollo de los Estados Unidos.
A este rechazo se sumaron diversos políticos a través de su cuenta de Twitter y medios de comunicación que consideraron xenófobas las declaraciones del magnate estadounidense. Para La Voz de América desde México informa Sara Pablo.
En este año 2015, América Latina ha sido una región menos pacífica en comparación con el año pasado.
El Índice de Paz Global asegura que las condiciones pacíficas en Sudamérica empeoraron durante 2015, cayendo por debajo del promedio mundial. El puntaje de todas las naciones sudamericanas empeoró con las excepciones de Chile y Ecuador. Los más notables deterioros se dieron en Uruguay, Brasil y Venezuela. Según el Instituto para la Economía y la Paz, Venezuela sigue adquiriendo armamento militar principalmente ruso. A esto se le agregan una enorme ola de crimen violento e inestabilidad política con casos como los líderes opositores en prisión.
Deben liberarlos, deben liberar a los presos políticos y debe dar la fecha de las elecciones parlamentarias y por eso estamos aquí pidiéndole directamente a Tibisay Lucena que fije la fecha de las elecciones.
Colombia ocupa el último puesto en Sudamérica por el conflicto con las FARC. Centroamérica vio un pequeño progreso, pero los retos persisten. Los últimos países de la lista son Honduras, Guatemala, El Salvador y México. La violencia de pandillas y el crimen en Honduras hicieron que su puntaje empeorara. México sigue figurando entre los peores de América Latina debido a la violencia del narcotráfico, como la desaparición de los estudiantes en Iguala.
Se le tiene que castigar a todos los detenidos como desaparición forzada. No que los tengan culpados solamente por vinculación con el narcotráfico. No. Tiene que asumir su responsabilidad política y legal el gobierno mexicano.
En general, Centroamérica sigue siendo una de las regiones con los peores puntajes en el mundo por las tasas de homicidio y el crimen violento, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Con el inicio este jueves del sagrado mes de Ramadán, musulmanes en todo el mundo se preparan para ayunar, reflexionar y compartir con su comunidad.
Es mediodía y las oraciones se pueden escuchar en la Sociedad Islámica del Condado de Orange, una mezquita en un vecindario multicultural en el sur de California. Allí se prepara todo para recibir a miles durante el primer sábado de Ramadán.
Cuando se deja de comer y beber durante todo el día, así sea solo por un día, usted se da cuenta de lo que está sacrificando y se da cuenta de lo que ha menospreciado.
Los miembros de la mezquita se preparan para seguir el ocupado horario que incluye noches de celebración luego de acabar el ayuno.
Todos los días en la mezquita damos fin al ayuno, juntos, al atardecer, alrededor de las 8 de la noche. Aquí hay comidas gratuitas. La mayor parte de la comunidad está invitada. Hay muchos amigos de otras creencias y vecindarios.
Y después de compartir la comida, se vuelve a rezar.
Es como el año nuevo para nosotros, donde uno empieza a hacer todas las cosas que se supone debe estar haciendo y las que ya hacemos. Las continuamos haciendo como grupo y comunidad.
De acuerdo al imán Mustafa Umar, es una mezcla de la alabanza a Dios siguiendo el Corán y la celebración de las bendiciones que tienen. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Más de 400 inmigrantes africanos fueron rescatados en dos operaciones cerca de la costa libia.
Los migrantes rescatados, incluyendo niños pequeños, llegaron al puerto siciliano de Augusta este miércoles a bordo de la embarcación de rescate Fénix. Alrededor de 100 personas fueron rescatadas durante la primera operación, según el portavoz de ACNUR en Roma, Iosto Iba.
Hasta el momento, más de 110.000 personas llegaron a Europa, mientras que en Italia no hubo un gran aumento en el número de llegadas. Hubo un gran aumento en el número de llegadas al mar en Grecia. Hubo un aumento de 6 veces con respecto al mismo nivel del año anterior, en el 2014.
Entre tanto, la policía en la frontera mediterránea de Italia con Francia desplazó por la fuerza a unas docenas de migrantes un día antes. Los migrantes, en su mayoría procedentes de Sudán y Eritrea, han acampado durante 5 días después de que la policía fronteriza francesa se negara a dejarlos cruzar. Pero se han negado a irse, diciendo que quieren seguir para encontrar a miembros de su familia más al norte. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Luego de 2 ataques de tiburones en una playa de Carolina del Norte, 2 jóvenes perdieron su brazo y sufrieron graves lesiones.
Una niña de 12 años y un adolescente de 16 fueron atacados por tiburones inesperadamente el domingo en una playa de Carolina del Norte. Este martes, uno de los sobrevivientes rompió el silencio sobre este trágico hecho que le cambió la vida.
Tengo 2 opciones. Tratar de vivir mi vida como la he vivido y hacer un esfuerzo a pesar de no tener brazo, o dejar que esto me debilite completamente y me arruine la vida.
La primera víctima fue Kirsten Yeo de Ashboro, que fue atacada justo después de las 4 de la tarde en Oak Island. En menos de 2 horas y a unos 3 kilómetros de distancia, Threshold fue atacado. La menor perdió parte de su brazo y sufrió una lesión en la pierna. El adolescente perdió su brazo izquierdo.
Ellos me llevaron a la sala de emergencia, a donde había unas 25 personas. En realidad fue todo un espectáculo, porque yo estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Pues yo creo que estaba consciente. Me alistaron para la cirugía y me arreglaron el brazo. Hicieron un buen trabajo con él y me siento bien.
Los incidentes se presentaron solo días después de otro ataque que tuvo lugar el pasado jueves 11 de junio en Ocean Isle Beach en Carolina del Norte, dejando una cuenta de 3 ataques en el condado de Brunswick en 3 días. La niña de 13 años sufrió heridas, sin embargo, también sobrevivió.
Thanks to the ambulance crews.
Stephanie Martínez, para La Voz de América.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, visita Milán, Italia, este miércoles para asistir a la Feria Mundial Milán Expo 2015, en la que participará en el pabellón estadounidense Cocinando con Niños. La señora Obama también tiene planificado reunirse con el ministro o el primer ministro Matteo Renzi y visitar el pabellón italiano en la feria con la esposa del líder de esa nación. Otro punto en su agenda del día será una visita a los soldados estadounidenses emplazados en la base de Estados Unidos en Vicenza, Venecia, además de un recorrido por sitios culturales de esa ciudad. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.